continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que declara una emergencia nacional para proteger los ingresos petroleros venezolanos depositados en cuentas del Tesoro contra embargos y procesos judiciales, garantizando así la preservación de estos fondos para promover los objetivos de la política exterior estadounidense. La orden afirma que los fondos son propiedad soberana de Venezuela, bajo custodia estadounidense, con fines gubernamentales y diplomáticos, y no están sujetos a reclamaciones privadas. La pérdida del control sobre estos ingresos petroleros pondría en peligro directamente los objetivos estadounidenses, como frenar la inmigración ilegal y el tráfico de narcóticos ilícitos, que ha causado la muerte de miles de ciudadanos estadounidenses. Además, fortalecería a actores malignos como Irán y Hezbollah, a la vez que debilitaría los esfuerzos por lograr la paz, la prosperidad y la estabilidad del pueblo venezolano y del hemisferio occidental en su conjunto. La orden se emite en un momento en el que el presidente Trump busca reconstruir el sector energético venezolano tras la captura del exdictador Nicolás Maduro por parte del ejército estadounidense el 3 de enero. La salida de Maduro posibilita un futuro increíble para ambas naciones, Venezuela y Estados Unidos, en el que integraremos más estrechamente las economías de dos importantes potencias energéticas del hemisferio occidental, declaró el presidente Trump en la Casa Blanca durante una reunión con ejecutivos estadounidenses del petróleo y gas. Entre ellos se encontraban los directores ejecutivos de Chevron, ExxonMobil y ConocoPhillips, entre otros. Todas estas empresas serían socios valiosos para revitalizar la nación venezolana, declaró Trump, restaurando su economía y generando gran riqueza para sus empresas y su gente, así como para el pueblo estadounidense. Estados Unidos está decidido a que la riqueza de Venezuela beneficie a su pueblo, como declaró el secretario de Estado Marco Rubio. Estamos trabajando en estrecha colaboración con las autoridades interinas en Venezuela para crear un mercado para la venta de la riqueza venezolana de tal manera que beneficie tanto al pueblo estadounidense como al venezolano. El presidente Trump continuará defendiendo los intereses estadounidenses y fortaleciendo la seguridad hemisférica. Afirmó que es de interés nacional para Estados Unidos estar rodeado de países seguros y estables. Al proteger los ingresos petroleros de Venezuela, el presidente Trump promueve la estabilidad en Venezuela, a la vez que impulsa los objetivos de Estados Unidos primero, frenar la inmigración ilegal, bloquear el tráfico de narcóticos letales y contrarrestar la influencia extranjera maligna.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuba al Día. Un llamamiento resuena en las redes sociales y también en las ondas de esta emisora en Martí Noticias, en Radio Martí. Y es que los militares, objetores de conciencia, han retado a los militares del régimen cubano, tanto de la FARC como del MININ, a no apoyar a la dictadura, a no virar sus armas contra el pueblo cubano. El llamamiento es profundamente conmovedor. Le dice a esos militares, póngase del lado del pueblo, póngase del lado del humilde al que usted juró defender. Vamos a hablar de todo esto el día de hoy. Por favor, quienes nos sintonizan, comparte de inmediato este mensaje con amigos, con familiares y compártelo también con los militares en la isla.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Ustedes han jurado defender la soberanía de Cuba. No han jurado lealtad a la oligarquía de Gaesa. La soberanía descansa en el pueblo. Así comienza este mensaje contundente de los militares objetores de conciencia y firmado por el general Rafael del Pino para las fuerzas del MININT y las fuerzas de las FARC. Vamos a hablar de esto con Juan Antonio Blanco, presidente de Cuba Siglo XXI y quien ha dado a conocer este comunicado. Vamos a analizarlo punto por punto. Bienvenido, Juan Antonio.
Buenas tardes, Pentón. Gracias por la invitación.
¿Qué significa esto de que han jurado lealtad a Cuba y no a la oligarquía de Gaesa?
Los juramentos de las Fuerzas Armadas están dirigidos a la lealtad hacia la patria, la soberanía de la patria y la libertad. Y cuando los manipulan y los ordenan los oligarcas de Gaesa, lo que hacen es ponerlos frente al pueblo, que es el verdadero depositario de esa soberanía y de esa libertad que le ha sido conculcada por esa misma clase opresora. Por lo tanto, lo que le dicen es, si usted se pone del lado de Gaesa, usted es un mercenario y usted está faltando al juramento que usted mismo hizo, a una constitución incluso comunista, pero que tienen esas cláusulas de, digamos que de todavía mantener las apariencias de una sociedad liberal. Entonces, le están diciendo con claridad, el que le dé una orden a ustedes de disparar contra el pueblo, están disparando contra los depositarios de la soberanía de la patria y por lo tanto son traidores los que dan la orden, son traidores los que cumplan la orden y nosotros los combinamos a ustedes a virar sus armas contra el que dé la orden y contra los que cumplan esa orden. Es un momento de definiciones, es lo que dice al final el documento.
Y efectivamente es un momento de definición, o estás con el pueblo cubano o estás con los opresores del pueblo cubano. Aquí hemos compartido muchas de las historias de estos hijos, de estos nietos, de estos dirigentes del régimen cubano que viven como reyes, que son una casta, que viven como millonarios, como lo que son, a costa del hambre del pueblo cubano. A esos son a los que están pidiendo defender estos que llaman a la defensa de la patria. No es ninguna patria la que estás defendiendo, estás defendiendo los privilegios de unos pocos. Dice por aquí también, cuando el pueblo salga nuevamente a las calles y se les ordene masacrar ciudadanos indefensos, viren sus armas contra aquellos que dan las órdenes y quienes se prestan a obedecerlas, son ellos quienes no nos representan y han usurpado la soberanía nacional. Adelante, Juan Antonio.
Bueno, es exactamente lo que intenté explicar anteriormente. O sea, los que ordenen disparar contra el pueblo, que es el verdadero soberano, son traidores a la patria. Y los que cumplan esa orden son traidores a la patria. Y por lo tanto, los que se mantengan leales al juramento que hicieron de defensa de la patria y de su soberanía, deben virar precisamente las armas contra el que dé la orden y contra aquellos que se atrevan a cumplir esa orden criminal. Y de nuevo, es un momento crítico, es un momento de definiciones, ya los tiempos de indefinición, de ambigüedades, de cobardías, de cálculos personales han terminado. Se está con la patria o contra la patria, con el pueblo o con la oligarquía.
Exactamente. ¿Y qué responden ustedes a esos militares que dicen que ellos solamente obedecían órdenes? Y me imagino que cuando caiga la dictadura muchos van a decir eso, solamente obedecía órdenes.
Les recomiendo que no sigan ese camino porque ese fue el camino de los nazis y precisamente lo que estableció los juicios, lo que estableció finalmente en la historia los juicios de Nuremberg contra los cabecillas nazis, es que no importaba si tú eras un mariscal de campo, si tú habías sido un jefe de un campo de concentración o si habías sido un juez que había mandado a los campos de concentración a morir a esos judíos o a esas personas que no estaban de acuerdo con el régimen nazi. Todos fueron juzgados, todos fueron condenados con distintas penas, muchos de ellos fueron ahorcados y se estableció claramente cuando ellos se defendían acogiéndose a la cadena de mando diciendo, bueno, pero es que yo no di la orden, yo recibí la orden y como buen alemán y patriota tenía que cumplirla. Le dijeron, no, hay cosas que están por encima de ser alemán, hay cosas que están por encima de que te den una orden. Y eso es el derecho este humanitario de que las personas no pueden ser masacradas, no se pueden realizar crímenes de lesa humanidad, sea quien sea el que dé la orden, aunque sea el jefe de Estado.
Finalmente, Juan Antonio, por favor, yo sé que hay muchos oficiales, yo sé que hay muchos soldados de Cuba que nos ven, que escuchan Radio Martí, que nos ven a través de las redes sociales, el mensaje de los militares objetores de conciencia a ellos directamente.
En realidad vamos a quitar las palabras que representan, que son más abstractas, que representan, digamos, a la totalidad de la población. Quitemos la palabra pueblo, quitemos la palabra soberanía y demás. La pregunta concreta es, ¿de qué lado usted va a estar a la hora de la verdad? ¿Va a estar del lado de su familia, de sus familiares, de sus amigos, del barrio en que nació y vivió, de la gente que está pasando hambre, que no tiene luz? ¿O se va a poner al mando de una persona que vive muy por encima de ese nivel, que no pasa ninguna de las necesidades que pasa su propia familia y que le ordena ahora convertirse en asesino de familiares, amigos y de todo aquel que perjudique no los intereses de la patria, sus intereses? Yo los conmino, junto con los militares objetores de conciencia, a cumplir con su conciencia y no con leyes criminales, no con órdenes criminales.
Gracias, Juan Antonio Blanco. Gracias a todos por la sintonía. Al regreso de la pausa, les tengo una entrevista muy especial que hice recientemente en Nueva York.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Y estamos con Helet Martínez, quien es periodista, analista, directora de ADN Cuba y una excelente amiga además. Queremos hablar sobre esta campaña de propaganda del régimen cubano. Estas imágenes que ustedes están viendo, que por cierto son muy inteligentes porque fíjense el lugar desde donde las filman y es para que no se vea las poquitas personas que hay ahí. Ellos dicen que bueno, son manifestaciones multitudinarias a favor de Maduro, en contra del secuestro de Maduro. Pero la verdad que hay de todo esto, nada más hay que escarbar un poquitico para encontrar las manos sucias de La Habana. Helet, bienvenida, Martí.
Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar contigo aquí.
Bueno, estas manifestaciones que se han visto, que el día de ayer frente a la corte estuvieron estos personajes gritando ahí, manos fuera de Venezuela, libertad para Nicolás Maduro, Maduro está secuestrado y toda la narrativa esta del secuestro de Maduro. ¿Quiénes son esta gente?
Bueno, mira, quiero comenzar explicando un poco que en toda operación como lo que estamos viendo hay dos partes que son muy distintas y tienen dinámicas muy complicadas y con marcos que hay que analizar cada uno de una manera diferente. Una es la operación militar que vimos, que fue impecable, rápida, quirúrgica para todos aquellos, desmontó el mito que se había intentado amplificar durante muchos años en Washington y que muchos cubanos, incluso pobrecitos, habían incluso personas que se supone que se dedican a estudiar y analizar esta situación y decían, ay, estas intervenciones quirúrgicas no son posibles. Ya se probó que estas intervenciones quirúrgicas, como ocurrió con Noriega, está incluso ahora mucho más limpia, pueden ser impecables. Ahora, en paralelo con esa operación militar, que al final es la que no es tan difícil, hay una operación política que sí se complica, porque a diferencia de países como Rusia, como Cuba, donde las cosas no se definen en la corte de la opinión pública porque los estados autócratas controlan los medios de comunicación, en países como Estados Unidos, en sociedades democráticas, los políticos, y en este momento, en este caso la Casa Blanca, está también teniendo que lidiar con todo el andamiaje a nivel doméstico, los analistas, nosotros los periodistas, todos los que están tratando de analizar esta situación, algunos con buenas intenciones, otros con malas, como en el caso de esto. Y dentro de esa estructura, ¿okay? Estamos viendo grupos que históricamente han respondido a los intereses de autócratas. Estas manifestaciones son las mismas, señores, que vimos después del 9-11, un día después del 9-11, ya estaban este andamiaje de organizaciones como Answer Coalition en Nueva York protestando contra y prácticamente defendiendo los intereses de los autócratas y protestando contra la guerra. Era la misma organización. Y cuando tú analizas quién es esa Answer Coalition, bueno, Answer Coalition es una organización que viene del Partido Socialista de la Liberación, Gloria Larriba, un grupo de personas que han ido y han viajado durante décadas a Cuba, recibidos por el Instituto Cubano de Amistad por los Pueblos. Ahora quiero aclarar a las personas. Esto es algo que yo he documentado, yo he dedicado mis horas y mi tiempo a analizar a todas estas redes, pero yo no soy la única. Cualquiera que quiera entender cómo han ido mutando estos grupos, yo nada más les recomiendo un libro que se llama Radical Roadmaps, que lo escribió un analista de la CIA, y ustedes van a ver ahí el análisis que él hace de cómo todo este andamiaje de organizaciones se articula, se pasan de grupo en grupo, y vas a ver a los mismos de Coping, vas a ver los nombres de Medalla Benjamin, porque son los mismos grupos de esta izquierda radical, aislacionista, esta izquierda que hoy en día, bajo el manto de que son antiguerra, lo que hacen es defender los intereses de los autócratas. Y en el caso de Cuba, que estamos viendo aquí, el Foro del Pueblo, ¿ok? Bueno, el Foro del Pueblo sabemos que recibe su dinero, ¿de quién? Bueno, de un multimillonario que le vendió su negocio a China, que vive en China además, que tiene una relación sentimental, ¿con quién? Con una de las fundadoras de Coping. Entonces, cuando tú empiezas a analizar todo esto y que llevas viajando a Cuba constantemente, vemos que es el mismo manual que acabamos de ser testigos en la guerra de Gaza-Israel, que igualmente se peleó en dos frentes, la de batalla en el Medio Oriente y la a nivel de comunicaciones. Y ese es el andamiaje que, que el régimen cubano ahora mismo está tratando de amplificar y está tratando de que sirva a sus intereses para erosionar la confianza en esta operación política que la Casa Blanca ha tenido la valentía de llevar a cabo.
Por cierto, Helet, vamos a hablar de este personaje que está aquí, Manolo de los Santos. Los cubanos lo conocen muy bien porque él viaja frecuentemente a Cuba, vivió incluso un tiempo en Cuba donde, bueno, probablemente lo habrán entrenado y demás. Pero antes de llegar a Manolo de los Santos, yo quiero que ustedes vean que en estas imágenes yo premio a quien me encuentra un venezolano, porque es toda esta gente que protestan contra el arresto de Maduro, no han vivido en Venezuela, no tienen ni la más remota idea de lo que es una dictadura, no viven en una dictadura, no han sufrido una dictadura nunca jamás. Y cuando los venezolanos se acercan allí y empiezan a preguntar, ¿aquí hay algún venezolano? No hay ninguno. Los venezolanos normalmente están del otro lado, y por cierto, Voice of America salió ayer a las calles y encontró muchísimas.
Estoy comentando sobre la causa venezolana y la libertad. Hablo en nombre de los venezolanos que están muy satisfechos de ver que Maduro es llevado a la justicia. Es el mismo eje de poder, ¿correcto? Los mismos enemigos de Estados Unidos son Irán, China, Rusia, Cuba. No voy a hablar de lo que pasa en otros continentes, pero sé que el tiempo de Cuba, que ha sido el mayor defensor de Maduro, está contado. El presidente dijo ayer que el pueblo cubano quiere libertad, y eso es todo lo que digo. Hemos estado de pie en el 2014, 2017, 2019. Si el pueblo venezolano sabe algo, es parársele a un dictador. Así que simplemente celebro el movimiento de libertad en todo el mundo.
Correcto. Mira, es lo mismo. Que te iba a decir, yo he visto muchísimos videos de venezolanos y hay aquí un nivel de... Los medios y muchos de los análisis que estamos viendo en Estados Unidos están completamente enajenados y desconectados de la realidad de lo que se vive en Cuba, de lo que se vive en Venezuela, de lo que se vive en Irán, en la República Islámica de Irán. O sea, viven en un mundo, en una burbuja que no tiene nada que ver con la realidad de lo que nosotros estamos viviendo. Y ese es el mismo argumento típico de la izquierda, ¿verdad? Y bueno, producto también de algunos comentarios que hizo Trump, pero es el mismo argumento que están tratando, esto es todo por petróleo. Y tú ves los videos de los venezolanos y te dicen, ¿qué me importa por lo que sea? Si no tenemos petróleo, no tenemos luz, por favor. Primero porque además sabemos que desde el siglo XX, o sea, la industria petrolera en Venezuela, como en cualquier país del mundo, siempre tuvo una relación muy cercana con Estados Unidos porque contó con la inversión extranjera, privada, no el gobierno, privada. Y eso es algo normal, señores, a los cubanos que están escuchando esto. Incluso la dictadura cubana está ahí llorándole, cayendo atrás a los inversionistas extranjeros, porque ningún país sin inversión extranjera logra desarrollarse. Entonces, eso no es una anomalía. Nadie le importa el tema del petróleo, que es venezolano, que es cubano. Eso le importa a las personas que están tratando de desacreditar esto. Entonces, es parte de la retórica, es parte de la propaganda que el régimen cubano ha explotado constantemente. Otra característica de esa propaganda, en que te das cuenta que esto es un manual que viene, KGB, la inteligencia cubana, es muy evidente, fue cuando Delcy Rodríguez dijo que la operación tenía tintes sionistas. Una cosa que no tiene nada que ver, nada que ver, pero ahí te das cuenta que esta es manual KGB desde el zarismo, que vienen con el cuento de los judíos y todo es el sionismo y todo. O sea, es tan evidente que tú tienes que ser muy lelo de verdad, o a lo mejor, claro, están muy acostumbrados a vivir a esta maravillosa democracia que tenemos nosotros en Estados Unidos, en este confort, protegidos de la maldad del mundo, de la cara mala del mundo esa que tú y yo hemos tenido que vivir. Uh-huh. Entonces es muy difícil a veces entender las realidades. O sea, se entienden de una manera cosmética. Es lo mismo que no me canso de decirlo, es lo mismo que hace la prensa americana y las agencias cuando viajan a Cuba. Yo les digo prensa ornamental. Eso es como una mata, en estructura tiene todas las características del periodismo, pero en esencia carece de todo. Nunca encuentran nada, nunca... todo es lavarle la cara, disminuir la realidad de lo que nosotros sí estamos viviendo. Y por eso tenemos tanta afinidad, lamentablemente por algo malo, pero tenemos una afinidad especial entre los venezolanos y los nicaragüenses, y me he dado cuenta porque en cada video que sale siempre mencionan, y Cuba, ustedes son los próximos y ahora venimos. O sea, son pueblos que se han unido, ¿okay?, en un claro convencimiento de la importancia de defender la libertad, sin condiciones, sin negociaciones. Y por eso también me parece tan bien que María Corina se esté manteniendo alejada de esa mesa de negociación con esos dictadores, porque lo que más tiene María Corina es su credibilidad, que se la ha ganado por nunca sentarse a negociar con los dictadores,
así
a diferencia
es
de otros opositores venezolanos. En el momento que usted la siente en una mesa de negociación con Delcy y Padrino y Diosdado Cabello, usted le quitó a esa líder, esa visionaria. Lo más importante que ella tiene como líder carismática que es lizos, su credibilidad moral. Entonces, todo esto, Pentón, que nos parece muy confuso, yo creo que hay que tener mucho cuidado con no dejarnos manipular por estos actores malignos y también no apresurarnos, porque aquí se nos va la vida, ¿ok? Y se nos va la vida a ti, a mí, a nuestros familiares, a los venezolanos, pero América Latina también. La realidad es que por los últimos 20, 30 años, y eso es lo que estos muchachos no entienden en su ideología que los sesga, ¿no? Por los últimos 20 años, América Latina, Estados Unidos le había vuelto la cara a América Latina. La política exterior hacia América Latina estaba muy equivocada. Y América Latina se ha salido de control. O sea, ya tú tienes Hezbollah en Sudamérica, no solo en Venezuela, hay mucha actividad también en Brasil. Es una región que ya no es solo el narcotráfico a nivel, es ya institucional. No es lo mismo que el Chapo Guzmán. En Estados Unidos entró y se llevó al Chapo, ¿verdad? Nadie criticó. Maduro es lo mismo. Lo único uh-huh. que es peor, porque tiene inmunidad política, inmunidad diplomática, entra en todos los cuerpos internacionales, en todas nuestras instituciones, porque es contomaron el poder de un país, como mismo hizo Fidel Castro. Por muchos años, los Estados Unidos, y por supuesto, gracias a grupos de influencia como esto, gracias a todas esas, a ese andamiaje que tiene la inteligencia cubana alrededor del mundo, le han querido vender la imagen al mundo de que tienen credibilidad, de que son políticos, de que son presidentes. Entonces la gente todavía está hablando de que, bueno, pero ¿por qué entraron y esto? No, no, eso es un delincuente que se llevaron de un país, y un delincuente más peligroso que el que esté en México, porque ese delincuente tiene el poder de todas las instituciones para oprimir a millones. Ya no es lo que él hace en su barrio, ya no es la droga que vende, es que además tiene todo el poder que representa apropiarse de una nación para desbaratar la vida de la gente, para volarlos en sus aviones, que nadie los pare. Imagínate la magnitud.
Helen, solo nos queda un minuto y me encantaría que, por favor, nos digas desde tu punto de vista qué significa la captura de Maduro para el aparato de inteligencia cubano y para el régimen cubano.
Yo estaba escuchando una entrevista que acaba de dar el que era jefe de todas las partes de las de operaciones para América Latina, David Fitzgerald. Y él estaba explicando que evidentemente esto es una vergüenza para los organismos de inteligencia cubana, porque ahora viene todo un proceso de la contrainteligencia cubana, que es quien controla no solo el círculo de protección interna de Maduro, sino también externo, y que está a todos los niveles en el ejército, en todos los niveles del sistema de seguridad, precisamente para poder controlar cualquier disenso de los militares, etcétera. O sea, esto lo acaba de decir una persona que dedicó su vida a esto, ¿verdad? De la CIA. Entonces, explicaba que, claro, ahora viene todo un análisis porque los cubanos sí tienen, o sea, están involucrados directamente en esto, viene toda una búsqueda de la inteligencia cubana de quién fue la persona, quién es esa persona que tenía la CIA en ese círculo interno, se habla de una o de dos, que le dio la información a la CIA para seguirle los pasos a Maduro. Lo otro es muy importante para nosotros, finalmente, después de tantos años, la dictadura cubana negando que en Venezuela lo que tenían era una ocupación, que tenían tropas en el terreno, ahora lo tuvieron que reconocer. Ya los Estados Unidos lo sabía, pero es que ahora, por primera vez, ya los medios internacionales no pueden volver la mirada, no pueden negarlo, y todo el mundo está hablando de eso, el mundo está despertando de la maldad de este régimen y de las implicaciones para la seguridad nacional que representa la dictadura cubana y que representan estos carteles.
Tremendo. Muchísimas gracias, Helen Martínez. Espero que nos encontremos de vuelta para seguir hablando del fin de Nicolás Maduro, al final, frente a la justicia, gracias a la acción del presidente Donald Trump, y por supuesto del futuro de Cuba y de Venezuela y también de Nicaragua. Gracias, Helen.
Gracias a ti.
Muchas gracias a todos por la sintonía. Desde aquí, desde Martín Noticias, continuaremos informando. Soy Mario Pentón. Gracias por acompañarnos en Cuba al Día.
Queridos hermanos cubanos en la isla y la diáspora unidos en la fe. En Radio Martí queremos compartir un momento de oración, reflexión y unidad, guiados por la presencia del Señor y bajo la protección amorosa de nuestra Madre, la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de todos los cubanos dentro y fuera de nuestra isla. Escuchemos esta oración en la voz del Padre Santana, quien fue no solo un sacerdote, sino también un puente vivo entre la fe y la identidad para todos los cubanos. Su compromiso incansable con los más necesitados y su amor por nuestras raíces han sido guía espiritual para generaciones de exiliados y símbolo de esperanza para quienes han tenido que rehacer sus vidas lejos de Cuba.
María, Madre de nuestro Señor Jesucristo y Madre nuestra, yo te ruego en este día que intercedas por Cuba. Ayúdanos a saber perdonar a los que me hicieron daño. Ayúdame a pedir perdón a los que yo herí. Mira nuestros pequeños valores y hazlos crecer. Apaga nuestras envidias y rencores, que la apatía e indiferencia no se adueñen de mi ser. Acoge a los que entregaron su vida, estuvieran o no en poder de la verdad. Perdona a los que te ofendieron o no entendieron la luz revelada por tu Hijo, pues ellos, en definitiva, fueron humanos como yo, y dales eterna gloria a los que la dieron por Cristo. Ilumina a los jóvenes y a los niños para que crezcan sin nuestros defectos, aprendan de nuestros errores y así no los repitan. Oriéntalos por el verdadero camino que nos mostró el Señor. Madre y auxilio de los cristianos, que escogiste esa pequeña imagen para brindarle al pueblo cubano la grandeza de tu caridad, hazme instrumento de tu amor. Alienta a nuestra patria en justicia y paz, que en ella reine por siempre tu Hijo, Cristo Rey. Amén.
Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuba al Día. Un llamamiento resuena en las redes sociales y también en las ondas de esta emisora en Martí Noticias, en Radio Martí. Y es que los militares, objetores de conciencia, han retado a los militares del régimen cubano, tanto de la FARC como del MININ, a no apoyar a la dictadura, a no virar sus armas contra el pueblo cubano. El llamamiento es profundamente conmovedor. Le dice a esos militares: póngase del lado del pueblo, póngase del lado del humilde al que usted juró defender. Vamos a hablar de todo esto el día de hoy. Por favor, quienes nos sintonizan, comparte de inmediato este mensaje con amigos, con familiares, y compártelo también con los militares en la isla.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Ustedes han jurado defender la soberanía de Cuba. No han jurado lealtad a la oligarquía de Gaesa. La soberanía descansa en el pueblo. Así comienza este mensaje contundente de los militares objetores de conciencia y firmado por el general Rafael del Pino para las fuerzas del MININT y las fuerzas de las FARC. Vamos a hablar de esto con Juan Antonio Blanco, presidente de Cuba Siglo XXI y quien ha dado a conocer este comunicado. Vamos a analizarlo punto por punto. Bienvenido, Juan Antonio.
Buenas tardes, Pentón. Gracias por la invitación.
¿Qué significa esto de que han jurado lealtad a Cuba y no a la oligarquía de Gaesa?
Los juramentos de las Fuerzas Armadas están dirigidos a la lealtad hacia la patria, la soberanía de la patria y la libertad. Y cuando los manipulan y los ordenan los oligarcas de Gaesa, lo que hacen es ponerlos frente al pueblo, que es el verdadero depositario de esa soberanía y de esa libertad que le ha sido conculcada por esa misma clase opresora. Por lo tanto, lo que le dicen es: si usted se pone del lado de Gaesa, usted es un mercenario y usted está faltando al juramento que usted mismo hizo, a una constitución incluso comunista, pero que tienen esas cláusulas de, digamos, que de todavía mantener las apariencias de una sociedad liberal. Entonces, le están diciendo con claridad: el que le dé una orden a ustedes de disparar contra el pueblo, están disparando contra los depositarios de la soberanía de la patria, y por lo tanto son traidores los que dan la orden, son traidores los que cumplan la orden, y nosotros los combinamos a ustedes a virar sus armas contra el que dé la orden y contra los que cumplan esa orden. Es un momento de definiciones, es lo que dice al final el documento.
Y efectivamente es un momento de definición: o estás con el pueblo cubano o estás con los opresores del pueblo cubano. Aquí hemos compartido muchas de las historias de estos hijos, de estos nietos, de estos dirigentes del régimen cubano que viven como reyes, que son una casta, que viven como millonarios, como lo que son, a costa del hambre del pueblo cubano. A esos son a los que están pidiendo defender. Estos que llaman a la defensa de la patria, no es ninguna patria la que estás defendiendo los privilegios de unos pocos. Dice por aquí también: cuando el pueblo salga nuevamente a las calles y se les ordene masacrar ciudadanos indefensos, viren sus armas contra aquellos que dan las órdenes y quienes se prestan a obedecerlas, son ellos quienes no nos representan y han usurpado la soberanía nacional. Adelante, Juan Antonio.
Bueno, es exactamente lo que intenté explicar anteriormente. O sea, los que ordenen disparar contra el pueblo, que es el verdadero soberano, son traidores a la patria. Y los que cumplan esa orden son traidores a la patria. Y por lo tanto, los que se mantengan leales al juramento que hicieron de defensa de la patria y de su soberanía, deben virar precisamente las armas contra el que dé la orden y contra aquellos que se atrevan a cumplir esa orden criminal. Y de nuevo, es un momento crítico, es un momento de definiciones. Ya los tiempos de indefinición, de ambigüedades, de cobardías, de cálculos personales han terminado. Se está con la patria o contra la patria, con el pueblo o con la oligarquía.
Exactamente. ¿Y qué responden ustedes a esos militares que dicen que ellos solamente obedecían órdenes? Y me imagino que cuando caiga la dictadura muchos van a decir eso, solamente obedecía órdenes.
Les recomiendo que no sigan ese camino, porque ese fue el camino de los nazis y precisamente lo que estableció los juicios, lo que estableció finalmente en la historia los juicios de Nuremberg contra los cabecillas nazis, es que no importaba si tú eras un mariscal de campo, si tú habías sido un jefe de un campo de concentración o si habías sido un juez que había mandado a los campos de concentración a morir a esos judíos o a esas personas que no estaban de acuerdo con el régimen nazi. Todos fueron juzgados, todos fueron condenados con distintas penas, muchos de ellos fueron ahorcados y se estableció claramente cuando ellos se defendían a la cadena de mando diciendo, bueno, pero es que yo no di orden, yo recibí la orden, tenía que cumplirla. Le dijeron, no, hay cosas que están por encima de ser alemán, hay cosas que están por encima de que te den una orden y eso es el derecho este humanitario de que las personas no pueden ser masacradas, no se pueden realizar crímenes de lesa humanidad, sea quien sea el que dé la orden, aunque sea el jefe de Estado.
Finalmente, Juan Antonio, por favor, yo sé que hay muchos oficiales, yo sé que hay muchos soldados de Cuba que nos ven, que escuchan Radio Martí, que nos ven a través de las redes sociales. El mensaje de los militares objetores de conciencia a ellos directamente.
En realidad vamos a quitar las palabras que representan, que son más abstractas, que representan, digamos, a la totalidad de la población. Quitemos la palabra pueblo, quitemos la palabra soberanía y demás. La pregunta concreta es, ¿de qué lado usted va a estar a la hora de la verdad? ¿Va a estar del lado de su familia, de sus familiares, de sus amigos, del barrio en que nació y vivió, de la gente que está pasando hambre, que no tiene luz, o se va a poner al mando de una persona que vive muy por encima de ese nivel, que no pasa ninguna de las necesidades que pasa su propia familia y que le ordena ahora convertirse en asesino de familiares, amigos y de todo aquel que perjudique no los intereses de la patria, sus intereses? Yo los conmino, junto con los militares objetores de conciencia, a cumplir con su conciencia y no con leyes criminales, no con órdenes criminales.
Gracias, Juan Antonio Blanco. Gracias a todos por la sintonía. Al regreso de la pausa, les tengo una entrevista muy especial que hice recientemente en Nueva York.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Y estamos con Helet Martínez, quien es periodista, analista, directora de ADN Cuba y una excelente amiga además. Queremos hablar sobre esta campaña de propaganda del régimen cubano. Estas imágenes que ustedes están viendo, que por cierto son muy inteligentes porque fíjense el lugar desde donde las filman y es para que no se vea las poquitas personas que hay ahí. Ellos dicen que bueno, son manifestaciones multitudinarias a favor de Maduro, en contra del secuestro de Maduro. Pero la verdad que hay de todo esto, nada más que hay que escarbar un poquitico para encontrar las manos sucias de La Habana. Helet, bienvenida, Martí.
Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar contigo aquí.
Bueno, estas manifestaciones que se han visto, que el día de ayer frente a la corte estuvieron estos personajes gritando ahí, manos fuera de Venezuela, libertad para Nicolás Maduro, Maduro está secuestrado y toda la narrativa esta del secuestro de Maduro. ¿Quiénes son esta gente?
Bueno, mira, quiero comenzar explicando un poco que en toda operación como lo que estamos viendo hay dos partes que son muy distintas y tienen dinámicas muy complicadas y con marcos que hay que analizar cada uno de una manera diferente. Una es la operación militar que vimos, que fue impecable, rápida, quirúrgica para todos aquellos, desmontó el mito que se había intentado amplificar durante muchos años en Washington y que muchos cubanos, incluso pobrecitos, habían incluso personas que se supone que se dedican a estudiar y analizar esta situación y decían, ay, estas intervenciones quirúrgicas no son posibles. Ya se probó que estas intervenciones quirúrgicas, como ocurrió con Noriega, está incluso ahora mucho más limpia, pueden ser impecables. Ahora, en paralelo con esa operación militar, que al final es la que no es tan difícil, hay una operación política que sí se complica, porque a diferencia de países como Rusia, como Cuba, donde las cosas no se definen en la corte de la opinión pública porque los estados autócratas controlan los medios de comunicación, en países como Estados Unidos, en sociedades democráticas, los políticos, y en este momento, en este caso la Casa Blanca, está también teniendo que lidiar con todo el andamiaje a nivel doméstico, los analistas, nosotros los periodistas, todos los que están tratando de analizar esta situación, algunos con buenas intenciones, otros con malas, como en el caso de esto. Y dentro de esa estructura, ¿okay? Estamos viendo grupos que históricamente han respondido a los intereses de autócratas. Estas manifestaciones son las mismas, señores, que vimos después del 9-11, un día después del 9-11, ya estaban este andamiaje de organizaciones como Answer Coalition en Nueva York protestando contra y prácticamente defendiendo los intereses de los autócratas y protestando contra la guerra. Era la misma organización. Y cuando tú analizas quién es esa Answer Coalition, bueno, Answer Coalition es una organización que viene del Partido Socialista de la Liberación, Gloria Larriba, un grupo de personas que han ido y han viajado durante décadas a Cuba, recibidos por el Instituto Cubano de Amistad por los Pueblos. Ahora quiero aclarar a las personas. Esto es algo que yo he documentado, yo he dedicado mis horas y mi tiempo a analizar a todas estas redes, pero yo no soy la única. Cualquiera que quiera entender cómo han ido mutando estos grupos, yo nada más les recomiendo un libro que se llama Radical Roadmaps, que lo escribió un analista de la CIA, y ustedes van a ver ahí el análisis que él hace de cómo todo este andamiaje de organizaciones se articula, se pasan de grupo en grupo, y vas a ver a los mismos de Coping, vas a ver los nombres de Medalla Benjamin, porque son los mismos grupos de esta izquierda radical, aislacionista, esta izquierda que hoy en día, bajo el manto de que son antiguerra, lo que hacen es defender los intereses de los autócratas. Y en el caso de Cuba, que estamos viendo aquí, el Foro del Pueblo, ¿ok? Bueno, el Foro del Pueblo sabemos que recibe su dinero, ¿de quién? Bueno, de un multimillonario que le vendió su negocio a China, que vive en China además, que tiene una relación sentimental, ¿con quién? Con una de las fundadoras de Coping. Entonces, cuando tú empiezas a analizar todo esto y que llevas viajando a Cuba constantemente, vemos que es el mismo manual que acabamos de ser testigos en la guerra de Gaza-Israel, que igualmente se peleó en dos frentes, la de batalla en el Medio Oriente y la a nivel de comunicaciones. Y ese es el andamiaje que el régimen cubano ahora mismo está tratando de amplificar y está tratando de que sirva a sus intereses para erosionar la confianza en esta operación política que la Casa Blanca ha tenido la valentía de llevar a cabo.
Por cierto, Helet, vamos a hablar de este personaje que está aquí, Manolo de los Santos. Los cubanos lo conocen muy bien porque él viaja frecuentemente a Cuba, vivió incluso un tiempo en Cuba donde, bueno, probablemente lo habrán entrenado y demás. Pero antes de llegar a Manolo de los Santos, yo quiero que ustedes vean que en estas imágenes yo premio a quien me encuentra un venezolano, porque es toda esta gente que protestan contra el arresto de Maduro, no han vivido en Venezuela, no tienen ni la más remota idea de lo que es una dictadura, no viven en una dictadura, no han sufrido una dictadura nunca jamás. Y cuando los venezolanos se acercan allí y empiezan a preguntar, ¿aquí hay algún venezolano? No hay ninguno. Los venezolanos normalmente están del otro lado y, por cierto, Voice of America salió ayer a las calles y encontró muchos.
Estoy comentando sobre la causa venezolana y la libertad. Hablo en nombre de los venezolanos que están muy satisfechos de ver que Maduro es llevado a la justicia. Es el mismo eje de poder, ¿correcto? Los mismos enemigos de Estados Unidos son Irán, China, Rusia, Cuba. No voy a hablar de lo que pasa en otros continentes, pero sé que el tiempo de Cuba, que ha sido el mayor defensor de Maduro, está contado. El presidente dijo ayer que el pueblo cubano quiere libertad, y eso es todo lo que digo. Hemos estado de pie en el 2014, 2017, 2019. Si el pueblo venezolano sabe algo, es parársele a un dictador. Así que simplemente celebro el movimiento de libertad en todo el mundo.
Correcto. Mira, es lo mismo. Que te iba a decir, yo he visto muchísimos videos de venezolanos y hay aquí un nivel de... Los medios y muchos de los análisis que estamos viendo en Estados Unidos están completamente enajenados y desconectados de la realidad de lo que se vive en Cuba, de lo que se vive en Venezuela, de lo que se vive en Irán, en la República Islámica de Irán. O sea, viven en un mundo, en una burbuja que no tiene nada que ver con la realidad de lo que nosotros estamos viviendo. Y ese es el mismo argumento típico de la izquierda, ¿verdad? Y bueno, producto también de algunos comentarios que hizo Trump, pero es el mismo argumento que están tratando, esto es todo por petróleo. Y tú ves los videos de los venezolanos y te dicen, ¿qué me importa por lo que sea? Si no tenemos petróleo, no tenemos luz, por favor. Primero porque además sabemos que desde el siglo XX, o sea, la industria petrolera en Venezuela, como en cualquier país del mundo, siempre tuvo una relación muy cercana con Estados Unidos porque contó con la inversión extranjera, privada. No el gobierno, privada. Y eso es algo normal, señores, a los cubanos que están escuchando esto. Incluso la dictadura cubana está ahí llorándole, cayendo atrás a los inversionistas extranjeros, porque ningún país sin inversión extranjera logra desarrollarse. Entonces, eso no es una anomalía. Nadie le importa el tema del petróleo, que es venezolano, que es cubano. Eso le importa a las personas que están tratando de desacreditar esto. Entonces, es parte de la retórica, es parte de la propaganda que el régimen cubano ha explotado constantemente. Otra característica de esa propaganda, y que te das cuenta que esto es un manual que viene, KGB, la inteligencia cubana, es muy evidente, fue cuando Delcy Rodríguez dijo que la operación tenía tintes sionistas. Una cosa que no tiene nada que ver, pero ahí te das cuenta que esta es manual KGB desde el zarismo, que vienen con el cuento de los judíos y todo es el sionismo y todo. O sea, es tan evidente que tú tienes que ser muy lelo, de verdad, o a lo mejor, claro, estar muy acostumbrado a vivir a esta maravillosa democracia que tenemos nosotros en Estados Unidos, en este confort, protegidos de la maldad del mundo, de la cara mala del mundo esa que tú y yo hemos tenido que vivir. Uh-huh. Entonces es muy difícil a veces entender las realidades. O sea, se entienden de una manera cosmética. Es lo mismo que no me canso de decirlo, es lo mismo que hace la prensa americana y las agencias cuando viajan a Cuba. Yo les digo prensa ornamental. Eso es como una mata, en estructura tiene todas las características del periodismo, pero en esencia carece de todo. Nunca encuentran nada, todo es lavarle la cara, disminuir la realidad de lo que nosotros sí estamos viviendo. Y por eso tenemos tanta afinidad, lamentablemente por algo malo, pero tenemos una afinidad especial entre los venezolanos y los nicaragüenses. Y a mí, y me he dado cuenta porque en cada video que sale siempre mencionan, y Cuba, ustedes son los próximos y ahora venimos. O sea, son pueblos que se han unido, ¿okay? en un claro convencimiento de la importancia de defender la libertad, sin condiciones, sin negociaciones. Y por eso también me parece tan bien que María Corina se esté manteniendo alejada de esa mesa de negociación con esos dictadores, porque lo que más tiene María Corina es su credibilidad, que se la ha ganado por nunca sentarse a negociar con los dictadores,
a diferencia
de otros opositores venezolanos. En el momento que usted la siente en una mesa de negociación con Delcy, Padrino y Diosdado Cabello, usted le quitó a esa líder, esa visionaria. Lo más importante que ella tiene como líder carismática que es el ethos, su credibilidad moral. Entonces, todo esto, Pentón, que nos parece muy confuso, yo creo que hay que tener mucho cuidado con no dejarnos manipular por estos actores malignos y también no apresurarnos, porque aquí se nos va la vida, ¿ok? Y se nos va la vida a ti, a mí, a nuestros familiares, a los venezolanos, pero América Latina también. La realidad es que por los últimos 20, 30 años, y eso es lo que estos muchachos no entienden en su ideología que los sesga, ¿no? Por los últimos 20 años, América Latina, Estados Unidos le había vuelto la cara a América Latina. La política exterior hacia América Latina estaba muy equivocada. Y América Latina se ha salido de control. O sea, ya tú tienes Hezbollah en Sudamérica, no solo en Venezuela, hay mucha actividad también en Brasil. Es una región que ya no es solo el narcotráfico a nivel, es institucional, no es lo mismo que el Chapo Guzmán. En Estados Unidos entró y se llevó al Chapo, ¿verdad? Nadie criticó. Maduro es lo mismo. Lo único que es peor, porque tiene inmunidad política, inmunidad diplomática, entra en todos los cuerpos internacionales, en todas nuestras instituciones, porque contomaron el poder de un país, como mismo hizo Fidel Castro. Por muchos años, los Estados Unidos, y por supuesto, gracias a grupos de influencia como esto, gracias a todas esas, a ese andamiaje que tiene la inteligencia cubana alrededor del mundo, le han querido vender la imagen al mundo de que tienen credibilidad, de que son políticos, de que son presidentes. Entonces la gente todavía está hablando de que, bueno, pero ¿por qué entraron y esto? No, eso es un delincuente que se llevaron de un país, y un delincuente más peligroso que el que esté en México, porque ese delincuente tiene el poder de todas las instituciones para oprimir a millones. Ya no es lo que él hace en su barrio, ya no es la droga que vende, es que además tiene todo el poder que representa apropiarse de una nación para desbaratar la vida de la gente, para volarlos en sus aviones, que nadie los pare. Imagínate la magnitud.
Helet, solo nos queda un minuto y me encantaría que, por favor, nos digas desde tu punto de vista qué significa la captura de Maduro para el aparato de inteligencia cubano y para el régimen cubano.
Yo estaba escuchando una entrevista que acaba de dar el que era jefe de todas las partes de las de operaciones para América Latina, David Fitzgerald. Y él estaba explicando que evidentemente esto es una vergüenza para los organismos de inteligencia cubana, porque ahora viene todo un proceso de la contrainteligencia cubana, que es quien controla no solo el círculo de protección interna de Maduro, sino también externo, y que está a todos los niveles en el ejército, en todos los niveles del sistema de seguridad, precisamente para poder controlar cualquier disenso de los militares, etcétera. O sea, esto lo acaba de decir una persona que dedicó su vida a esto, ¿verdad? El de la CIA. Entonces, explicaba que, claro, ahora viene todo un análisis, porque los cubanos sí tienen, o sea, están involucrados directamente en esto, viene toda una búsqueda de la inteligencia cubana de quién fue la persona, quién es esa persona que tenía la CIA en ese círculo interno, se habla de una o de dos, que le dio la información a la CIA para seguirle los pasos a Maduro. Lo otro es muy importante para nosotros, finalmente, después de tantos años, la dictadura cubana negando que en Venezuela lo que tenían era una ocupación, que tenían tropas en el terreno, ahora lo tuvieron que reconocer. Ya los Estados Unidos lo sabía, pero es que ahora, por primera vez, ya los medios internacionales no pueden volver la mirada, no pueden negarlo, y todo el mundo está hablando de eso, el mundo está despertando de la maldad de este régimen y de las implicaciones para la seguridad nacional que representa la dictadura cubana y que representan estos carteles.
Tremendo. Muchísimas gracias, Helen Martínez. Espero que nos encontremos de vuelta para seguir hablando del fin de Nicolás Maduro, al final, frente a la justicia, gracias a la acción del presidente Donald Trump, y, por supuesto, del futuro de Cuba y de Venezuela y también de Nicaragua. Gracias, Helen.
Gracias a ti.
Muchas gracias a todos por la sintonía. Desde aquí, desde Martín Noticias, continuaremos informando. Soy Mario Pentón. Gracias por acompañarnos en Cuba al Día.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12. pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento por llamada de mi nuera, me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta gritando sus consignas, abajo la tiranía.
Laima Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados aquí, ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Con estas palabras me han dicho, ay, mira, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wine. Lo conocen así como el Maceo de Wine. Y si él es el Maceo de Wine, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, estoy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles. Pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo. Las lágrimas son quizás de impotencia. Como muchas madres cubanas están llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí.
cubriendo toda la isla
las 24 horas
por los 1180 AM
por nuestras frecuencias de onda corta.
Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre.